Buenos días.
Buenos días. Cristo enseña a sus discípulos a entrar por la puerta estrecha. Esa conduce a la vida.
Es la puerta, como dice Jesús, que nos conduce a la vida, a la que nos acerca a Dios, por la senda del sacrificio, de la renuncia, de la humildad y del desprendimiento. Así comenzamos los cuartos a grandes trazos de este mes de agosto. Pues seguimos repasando en este primer tramo del programa el proyecto La Iglesia en 12 semanas, ya sabes, puesto en marcha por la Conferencia Episcopal para mostrar la vida de la Iglesia que celebra, anuncia la fe, evangeliza y ejerce la caridad al servicio de las personas. Y este domingo hablamos de la educación, que no es solo transmitir conocimientos, sino formar personas, es acompañar al alumno con sus inquietudes, fortalezas, dificultades para que pueda desarrollarse plenamente, para que pueda afrontar desafíos. Es acompañar durante el proceso de crecimiento y de aprendizaje en todas sus dimensiones. Bueno, pues esta semana vamos a conocer esta historia a través de Roberto. Estudia en el Colegio Cambrils. Es un colegio concertado de educación especial de la Comunidad de Madrid que lleva más de 30 años proporcionando una educación individualizada, integral, reglada y de calidad a alumnos con discapacidad, como te decía, intelectual.
En este colegio todos los profesores pues son gente maja. Te lo digo porque pues tienen diferentes discapacidades mentales, algunos tienen algunas otras físicas, pero aquí están pues están los aquí hay autistas, down, entre otras discapacidades. Aquí en el Cambrils sí tenemos, hay ciertas cosas que tienen. Por ejemplo, tenemos una reunión de en la capilla donde varios alumnos se reúnen para ciertas cosas. Por ejemplo, creo que las parábolas.
La historia de la educación en España que no puede desligarse de las congregaciones religiosas que tienen su carisma en la enseñanza. La opción, entre otros, de San José de Calasanz, San Juan Bosco, San Juan Bautista de la Salle, por escolarizar a niños en situación de pobreza y abandono, sigue hoy viva en los colegios de las órdenes que fundaron. Colegios y universidades, desde luego, de ideario católico, que se esfuerzan, que tienen como reto el que sus alumnos alcancen la madurez y se conviertan en ciudadanos honestos, despertando su vocación de servicio a la sociedad y al bien común a través de su futura profesión. Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Te presento este domingo una iniciativa de esas que merece la pena conocer. Un sacerdote de la parroquia de San Nicolás, en Valencia, le comentó a Majo Jimeno que en el Hospital La Fe había un niño de apenas 2 años que estaba ingresado y completamente solo. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Ese pequeño del que nos has hablado ahora mismo no tenía padres. Tampoco tenía quien lo visitara para hacerle compañía. De esta situación surge la iniciativa de crear Mamás en Acción. Y Majo Jimeno, a quien acabas de mencionar, es su fundadora.
Mamás en Acción es una comunidad de personas que vienen a dar su tiempo y su cariño gratis a los niños que, además de estar enfermos, están solos. Niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos, y cuando están hospitalizados pues no tienen a nadie que haga con ellos lo mismo que el papá o la mamá de la habitación de al lado, ¿no? Calmar, consolar, achuchar.
Los niños que se encuentran en el hospital no solamente están solos, sino que también están enfermos. Los voluntarios en cada habitación se pueden encontrar a un niño, pues desde con una apendicitis a con una enfermedad algo más grave.
No siempre se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Y nosotros lo único que vamos a hacer es lo que traemos de serie por venir a la Tierra, que es dar amor gratuito, que hemos visto que transforma patrones de conducta, que acelera la recuperación de nuestros niños, sostener a veces una mano, que dar un biberón, que pasar la noche en vela porque hay miedo, que acompañar a la puerta de un quirófano y esperar 2 horas a que salga.
Ahora son más de 2.000 las personas voluntarias que ayudan a Mamás en Acción, que aunque se llame Mamás, está formado también por padres, por abuelos, por abuelas e incluso por chicos jóvenes. Gente que en su tiempo libre ocupa la silla junto a un menor para que el ingreso se le haga más llevadero. Un proyecto que ahora también ha llegado a ciudades como Madrid y Barcelona, y en los que los menores enfermos son los verdaderos protagonistas.
Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Y En a grandes trazos, en este 24 de agosto, la actualidad de la Iglesia en España. La Casa Santa Teresa de la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia y la Fundación Jerome Leyem han firmado un convenio marco de colaboración para hacer llegar el cuidado médico integral del Instituto Médico de manera accesible a todos los beneficiarios de esa casa. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Sor Luisa María López, hija de Santa María de la Providencia y responsable de la congregación en España, explica que la Fundación Jerome Leyem y la Casa Santa Teresa están comprometidos en la misma causa, ofrecer a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo todos los recursos y apoyos necesarios en el ámbito sanitario y de la salud mental. En este sentido, Sor Luisa explica que este acuerdo es para ambos un logro importantísimo que nos abre un presente con oportunidades de mejora y a un futuro de esperanza.
El doctor Jerome Leyem descubrió la presencia de la trisomía 21 y la Casa Santa Teresa tiene más de 21 razones para poder creer en la bondad de este convenio y de esta colaboración. Ambas instituciones coincidimos, como decía al principio, en un valor básico e irrenunciable: el valor de la persona como tal, con su altísima dignidad, como hijo de Dios y ser humano.
El convenio contempla también la creación de una comisión de seguimiento para coordinar las actividades conjuntas y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, respetando la confidencialidad, la protección de datos y el uso consensuado de la imagen institucional de ambas partes. Además, abre la puerta a futuras iniciativas conjuntas que refuercen la investigación biomédica, la atención clínica especializada y la promoción de una cultura del cuidado centrada en la persona.
Echamos un vistazo a las redes sociales, como siempre este mes de agosto, recomendaciones de aplicaciones para ayudarnos a vivir la fe en estos días de descanso. Esta semana te proponemos Way Up, la aplicación que conecta con todas las realidades de la Iglesia en España, donde encontrar en cualquier ciudad una comunidad donde vivir la fe. Y además la música como herramienta evangelizadora de las Hermanas Pobres de Santa Clara. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. En estos días compartimos la aplicación para jóvenes Way Up, que busca unir a miles de jóvenes católicos en todo el mundo, dando a conocer de forma gratuita las distintas realidades de la Iglesia en España. Esta herramienta nace para ser puente entre los jóvenes y la Iglesia y conectarles en una sólida comunidad que cuenta con más de 65.000 seguidores en Instagram.
Solo tú, solo tú, solo tú. Solo tú, solo tú, solo tú. Eres bueno, mi Dios.
Compartimos también el perfil en Instagram de las Hermanas Pobres de Santa Clara, que buscan conectar a través de esta red social con los jóvenes mediante la mirada y la música. Con casi 400.000 seguidores, esta comunidad ha encontrado en la música una herramienta poderosa para transmitir su mensaje vital: cuidar la mirada y la conexión con Dios en un mundo lleno de distracciones. A través de su cuenta no solo comparten su misión, sino que también invitan a otros a unirse a su camino de fe. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
Grandes trazos, la literatura, con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo trae una recomendación para los más pequeños de la casa, sobre todo. Retoma una nueva aventura de Los ratoncitos, del Seto de las zarzas, de Jill Barclay. Hace algunos meses hablábamos aquí de la serie dedicada a las estaciones y hoy nos ocupamos de Cuento de mar, en la que sus protagonistas navegan en una trepidante aventura marina. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. Marchando los ratones de temporada, porque Jill Barclay tiene ratones literarios para todas las estaciones del año. De la colección del Seto de las Zarzas, nos quedamos con Cuento de mar. Regresamos a los libritos ochenteros publicados por Blackie Books, que tanto nos gustan, para disfrutar mucho del título más refrescante, De cubiertas en color turquesa. La historia nos relata cómo los ratones de campo conocerán a los ratones de mar. Rosalía despierta muy pronto aquella mañana de verano. Fuera el sol ya lo calienta todo. Una ligera brisa agita las hojas y las ramas del Seto de las Zarzas. Y ella, la ratoncita Rosalía, está lista para emprender una emocionante aventura en barco. Se lanza río abajo con otro otros ratones de la campiña inglesa, Polvorón, Amapola y Lino, todos a bordo en busca de la sal que se les ha terminado. Navegarán veloces por delante de juncos, árboles y campos. Muy contentos, cenarán sopa juntos y cantarán canciones hasta la hora de dormir. Descubrirán el mar grande y azul y conocerán a Perejil Salino y su familia de las dunas, a quienes obsequiarán con pastelitos de miel, mermelada de frambuesas y violetas de azúcar. Los ratones de campo regresarán a su hogar con 3 barriles de sal y una caracola de regalo para que no se olviden de sus nuevos amigos, los ratones de mar, y vuelvan pronto a visitarlos.
Los entrañables ratones que viven en armonía con la naturaleza, transmitiendo, pues eso, valores como la armonía familiar, el disfrute, el cuidado de la naturaleza, evocando siempre el añorado mundo infantil lleno de encanto y de ternura. Es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este mes de agosto, al que le queda ya tan solo una semana, está siendo un mes misionero. Por eso este domingo vamos a reflexionar sobre las misiones de verano a la luz del año jubilar de la esperanza. Esteban Pitaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Nos acercamos al final del descanso, meses de descanso y de misión también, para tantísimos jóvenes, adultos, familias, universitarios. Unos julio y agosto misioneros en el marco de un año jubilar. El jubileo nos anima a ser peregrinos de la esperanza, misioneros de la esperanza. Y por supuesto, la misión de este año estuvo marcada por esta idea. Misioneros de la esperanza entre los pueblos. De hecho, es el lema de la Jornada Mundial de las Misiones que vamos a celebrar en octubre, pero que guió las misiones de verano de tantísimos grupos españoles en la propia España, pero también en América, África, Asia. Sintámonos inspirados a ponernos en camino tras las huellas del Señor Jesús para ser con Él y en Él signos y mensajeros de esperanza para todos. En cada lugar y circunstancia que Dios nos concede vivir, escribía Francisco en un mensaje que nos dejó preparado antes de su fallecimiento para la misión este año jubilar. Dos ideas, Mario, que los misioneros vivieron estos días y que nos sirve de inspiración para lo que queda de este año jubilar, porque todos somos llamados a ser misioneros de la esperanza, ideas que nacen del mensaje del Papa. Primero, la misión de la esperanza empieza por la oración, sobre todo la que se hace con la palabra de Dios y particularmente con los salmos. Y la evangelización, Mario, es siempre un proceso comunitario. No lo hacemos solos, caminamos juntos en la evangelización. Conozcamos de los misioneros del verano para que nos inspiren con la oración y en comunidad a ser misioneros de esperanza. En cada lugar y circunstancia que nos toque vivir, lo que queda de este año jubilar.
Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Es 24 de agosto, 21 domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. El cristiano debe ir siempre de frente con transparencia. Es la forma de obrar el bien que Dios quiere.
Pues obremos el bien, como dice Jesús Luis. Solo entrando por la puerta estrecha del Señor nos acogerá con los brazos abiertos. Estamos escuchando My Everything, el nuevo remix de la cantante dominicana Kerry Márquez. Se trata de una nueva versión de su conocido tema Mi Todo, que incluyó en 2016 en su álbum Volar y que ha reeditado en numerosas ocasiones. Pero ahora lo hace de la mano de dos productores especializados en música electrónica. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. La cantante dominicana ha querido ponerle a la canción un ritmo aún más bailable, y eso que el tema original tampoco lo necesitaba mucho. Bueno, el primero de sus colaboradores es DJ Moisés, un productor católico brasileño que une la energía de la música electrónica con la espiritualidad cristiana. Él considera que su misión consiste en llevar la alegría de Dios a todos los corazones, y lo hace a través de la música. El segundo es el guatemalteco Charlie Dance, que tiene tan solo 21 añitos, es productor y compositor y centra su proyecto en la música house y en los géneros melódicos. Se trata de un tema de alabanza y en la letra podemos leer el deseo de vivir solo.